Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo sigue el sol? Fuerte,
¿no? El sol está poniéndose interesante. Hasta hace un ratito estaba poniéndose agradable, había subido un poquito la temperatura. Estábamos hablando con Enzo ahora de puertas que nadie quiere abrir, ¿no?
Sí.
Porque a propósito de la película de Kevin Spacey, yo te reitero, la vi, no me pareció mala, creo que
esta fracaso. El billonario.
Sí, el club de jóvenes billonarios.
Sos uno de los que aportaste los $126, ¿eh?
No pagué.
617,
bueno. Sí, bueno, 70, todavía no la estrenaron acá, pero la vi en streaming, en internet.
Claro, claro. Bueno, pero una platita va para ahí, igual.
Sí, sí. Bueno, supongo que seguirá. De todas maneras, no me pareció mala. Su fracaso se basa en cosas externas al cine, no tiene nada que ver con el cine.
Claro, lo que decía Gonzalo.
Pero claro, si vos empezaras a ver, abrir otras puertas, ¿no? Por ejemplo, en la música. Si la gente supiera lo que hacían Jimmy Page y Robert Plant con sus groupies,
claro,
que iban a hacer Tira la Escalera al Cielo.
Sí.
¿Entendés?
Sí, sí.
Es decir, o la actitud que han tenido muchos escritores famosos.
Sí.
Por ejemplo, para citar otro caso, ¿no? Es decir, que quemar los libros.
Claro, bueno, Alicia en el País de la Maravilla, sin ir más lejos, bueno, lo quemarían.
No, Luis Ferdinand. Yo amaba a Luis Ferdinand Chelín hasta que descubrí que era nazi.
Sí.
Bueno, todo mal, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo qué sé, es compleja la situación, ¿no?
Bueno, a mí los libros de Celine me parecen... El otro día me preguntaron un escritor de definitivo, yo dije Celine, ¿no? Y sigo diciendo, lo digo.
Escribe muy bien, pero bueno, era nazi. Entonces voy a decir,
sí,
puta.
Pero bueno, es que bueno, ahí esas cosas que se
separan. Wagner era uno de los músicos más
brillantes.
Claro.
Igual no tenía nada que ver Wagner con...
Sí, bueno, pero con sus ideas fueron...
Quedó identificado, pero malamente, ¿no?
Sí, bueno, es lo mismo que... ¿Cómo se llamaba?
Sí, hay muchos casos.
Marlene Dietrich.
Sí, hay muchos casos. Y viste que en realidad en general uno se queda con... Bueno, siempre es así. No son las cosas, somos nosotros. Las cosas son las mismas. El que opina es uno, ¿no? Digo, yo sigo leyendo a Celine, reconozco, y por supuesto me parece nefasto que haya adherido a la causa nazi, pero me sigue motivando la manera de escribir, que es un antes y un después en la literatura universal. Pero bueno, qué sé yo, es admisible otro tipo de posturas.
Fíjate que en la política pasa lo mismo, ¿no? Es decir, vos le decís, mirá, este tipo hizo tal cosa, tal otra, tal otra, y la gente dice, no, todo es mentira, todo es parte de una campaña política, ¿viste? todo el truco.
Claro.
Ayer, seguramente muchos de ustedes vieron la manifestación denominada 21A. No sé por qué A, pero bueno.
En agosto.
Ah,
sí,
por agosto.
Todo es así, ¿viste?
Desde
el 11S ya quedó.
Está bien,
ya quedó
perfecto. Así. Agosto. La manifestación del 21 de agosto, tiene razón. Bueno, reclamando que Cristina Kirchner fuera desaforada. A mí me impresionó, no sé, hay diferentes opiniones sobre la magnitud de la marcha. De todas maneras, fue muy importante, por lo que se pudo ver en televisión, y me impresionó un poco... que la gente tome esa actitud, ¿no? Es decir, salía a la calle en un día bastante inhóspito, una noche muy inhóspita, para reclamar que se enfrente a la corrupción.
Decir
y oí una palabra, oía gritar una palabra, que digo, ¿qué es esto, no? Extinción, gritaban, extinción, ¿no?
Extinción.
Yo dije, a lo que hemos llegado.
Claro, claro.
Pero no, lo que reclamaban era, en realidad, que se aprobara una ley sobre la extinción de los derechos posesorios de los corruptos, es decir, que se le pueden encantar sus propiedades,
sí,
¿no?
Sí.
Cosa que es interesante, ya hemos hablado más de una vez de este tema, porque en realidad los corruptos no temen ir en cana, es un accidente como que, yo qué sé, que vayas caminando por la calle y se te caiga una maceta en la cabeza, ¿no? En realidad, a lo que sí les afecta es que le quiten la plata. Es que es a lo que hay que ir, digamos. Hay que seguir la ruta del dinero y hay que incautar la plata, pero nuestros estados están desprotegidos a propósito de eso, ¿no? Aquí ha comenzado a surgir ahora nuevamente, este tema fue debatido cuando se discutió la ley anticorrupción que creó, digamos, lo que hoy se conoce como JUTEP, ¿no? Que tenía otro nombre antes. Y allí hubo un solo senador que defendió esta propuesta, y ahora veo que la retomó el fiscal de corte, Jorge Díaz, ¿no? Entonces, cuando se discutió esa ley, que creo que, si no me equivoco, es del año 98, el único que defendió la inversión de la carga de la prueba... fue Pablo Millor. Es decir, Millor lo que decía, que bueno, que lo que había que probar era una norma que obligara a los funcionarios públicos acusados de algún ilícito a demostrar que sus bienes fueron obtenidos correctamente. Durante mucho tiempo hubo oposición a eso, porque claro, nosotros tenemos un derecho positivo y es son quienes acusan los que deben demostrar, digamos, que uno es responsable, ¿no?, de lo que se le acusa. De todas maneras, parece que está llegando la hora de modificar algunas pautas legales y culturales, ¿no? Porque en el mundo entero también está creciendo, digamos, como una hipótesis de trabajo, pero seguramente yo creo que van camino a eso, a crear una Corte Internacional Anticorrupción, parecida a lo que es la Corte Penal Internacional, para juzgar a líderes corruptos que violan las leyes de sus países contra sobornos, lavado de dinero y otros delitos. En un mundo tan globalizado, donde, fíjate vos, nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? La FIFA actúa como un poder supranacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tal, lo tenemos que bancar porque es así. O viene un organismo que nos dice, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos que hacerlo. Uh-huh. A mí no me parece mal que se creara esto, en
definitiva. Al gobierno le parece mal, ¿eh? Porque sí. Ahora han salido a la respuesta.
La ministra, bueno, el gobierno dice que la intervención de FIFA en AUFE no se ajusta a derecho porque es justamente un organismo internacional que afecta a la soberanía nacional.
Tenemos 800 organismos internacionales. Empecemos por el Fondo Monetario Mundial, que nos dieron orden durante años, así que nadie protestó por eso. De todas maneras, mira, te voy a dar un número para entender esto, porque en realidad cuando hablamos de estas historias hay que poner el número, ¿no? Diferentes organismos internacionales han establecido, atendeme bien, que cada año se paga en el planeta 1 billón, ¿sabes lo que es 1 billón?
1 millón de millones.
Exactamente, 1 billón de dólares en sobornos. Y a través de la corrupción se fugan 2.600 billones, 2.600 billones.
2.000 millones de millones.
Lo que equivale a más del 5%, es más del 5% del Producto Bruto Interno del mundo.
Claro, claro, es un disparate.
Es un disparate, es una cosa increíble. La corrupción es un lastre para una agenda que se está elaborando para el año 2030, Agenda para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y con la que se pretende sacar de la pobreza a las poblaciones vulnerables. Este es un lindo verso para seguir coimeando, digamos.
Ya lo escuché en algún lado eso.
Sí, claro, pero con esto siguen coimeando por todos lados, porque ya te conté la historia de una vez conocí a un funcionario extraño, ¿no? Un funcionario del BID, en una conferencia sobre construcción de carreteras y la aplicación de asfalto. Entonces el asfalto de carretera, el hombre estaba sentado en un rinconcito allí mirando eso, en una conferencia que se hizo hace, creo que fue al principio del gobierno de Valle, en el ex hotel Las Dunas, allá en Manantiales, ¿no? Uh-huh. Entonces ese señor estaba allí y alguien me dijo, ese señor es clave, habla con él. Entonces fui a saludarle a un señor peruano muy amable. Que el tipo me dijo, ¿usted qué hace? Fue una cosa muy graciosa. Y me dijo, yo soy una especie de auditor externo del BID y estoy investigando corrupción en el organismo porque hemos corroborado que más del 20% de los préstamos internacionales se van al pago de coimas. Sí. O sea, 20% de préstamos internacionales, solamente el BID. Sí, que no es un organismo ni de cerca parecido al Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿no?
Claro.
Pues bien. Los números que hoy tenemos, que esto seguramente en algunos casos se van a corregir a la baja y otros a la alza, ¿no? La corrupción en Argentina más o menos equivaldría a un 7% del Producto Bruto Interno. 7% del Producto Bruto Interno de Argentina.
Tremendo.
Al 9% del Producto Bruto Interno mexicano, eso es en México, 9% del Producto Bruto Interno. En El Salvador, lo que se robaron dos presidentes solamente equivale al déficit fiscal total de El Salvador. ¿Entendés?
Tremendo.
Bueno, en mayo pasado, la BBC de Londres recordaba declaraciones de Mark Wolf, un juez de Estados Unidos que logró reconocimiento unánime de la prensa por haber supervisado diversos casos de corrupción en Massachusetts. Wolf, que también es profesor de la Universidad de Harvard y encabeza una ONG llamada Iniciativa de Integridad Internacional, asegura que hay distintas formas de corrupción con impacto desigual en la vida de la gente común. Una es la llamada corrupción menor, a la cual los ciudadanos de muchos países se enfrentan a diario. Por ejemplo, el pago de sobornos a la policía o para obtener servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Pero Wolf advierte que también existe lo que se denomina gran corrupción, que es el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de líderes o dirigentes de una nación. Una de las razones por las que se cree que la gran corrupción afecta derechos básicos de las personas es que las priva de mejoras que su gobierno debían realizar en áreas como salud, educación, transporte o lo que sea con el dinero desviado en soborno, ¿no? Que es una historia hoy se está hablando de eso en Argentina, ustedes lo mencionaban hoy, lo que podrían haber coimeado con los subsidios al transporte, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es un tema muy actual.
Sí.
Es decir, aparentemente el subsidio que le daban las empresas retornaba en forma de soborno.
Uh-huh.
Entonces las empresas tampoco invertían y por eso llegó a este desastre, digamos. Sí, sí. Todo mal el transporte, todo mal la energía, todo mal todo, ¿no?
Uh-huh.
El presidente de Nigeria, fíjate vos, ¿no? Nigeria, que no es un ejemplo en materia de lucha contra la corrupción.
Para, antes de esto, porque me está diciendo un oyente, Fernando, nosotros creo que estamos hablando correcto, ya sabemos, Fernando, te agradecemos igual el dato, que en el norte el billón son 1,000 millones, para decir un billón en el norte, en el hemisferio norte, los yanquis sobre todo,
sí.
Ellos le dicen un trillón, ¿sí? Es rarísimo todo, pero así funciona. Pero estamos hablando bien de millones de millones, como
estamos hablando de millones de millones.
Por eso digo, gracias, Fernando, por la corrección, pero no corresponde porque estamos hablando según nuestra usanza.
Exactamente.
Es 1,000,000 de millones.
Claro, no te entra en la calculadora, Fernando.
Claro, no, pero él lo sabe, entendió, creyó entender de que nosotros no manejamos.
Claro, pero muchas veces los datos sobre corrupción vienen del norte, donde el término billion
es solo dato del sur.
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Los yanquis miden en pulgares, ¿no? En pies, en pulgadas, en pies, en fin, tienen siempre como sus sistemas métricos y sus sistemas de medir distintos. Pero no, lo estamos haciendo al hemisferio sur. Lo que escuchaste es así, son millón de millón, 1,000,000,000.
Te explico lo que dijo el presidente de Nigeria, que no es un ejemplo en materia de transparencia, ¿no? Esto lo dijo la revista Newsweek hace poco. La gran corrupción de nuestro pasado reciente, que vio decenas de miles de millones de dólares malgastados en acuerdos fraudulentos de petróleo y falsos contratos militares, destruyó todas las oportunidades para una revolución de infraestructura. Lo dijo el presidente de Nigeria, ¿no? Se podría decir lo mismo en Grecia, por ejemplo, acordate de los contratos militares, ¿no? En Italia, lo que pasó, mirá, ahora en Italia, Italia ha descubierto que tiene un terrible problema de infraestructura precisamente por la corrupción, se les cayó un puente, pero no saben cuánto más se le pueden caer.
Sí.
La gran corrupción es extraordinariamente costosa en términos de dinero, pero también en términos de daños infligidos a los derechos humanos, explicó el juez Wolf a BBC, ¿no? Y es aquí donde América Latina se ha vuelto emblemática para el resto del mundo, porque la gran corrupción tiene su caldo de cultivo en países donde los gobernantes controlan a la justicia, a los fiscales, a la policía y a los medios de comunicación para evitar que actúen en contra de sus intereses. Yo no voy a reseñar ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero simplemente te quiero recordar que el caso Odebrecht, esto forma parte, fíjate, es un interesante informe de Telesur, ¿no? Que tomó empresa por empresa y cita PDVSA también. El caso de Odebrecht vinculó a 11 países. Y entonces, bueno, allí se estableció que en Venezuela se recibieron 98 millones de dólares en coimas. República Dominicana, 92. Panamá, 59. Argentina, 35. Ecuador, 33,5. Perú, 29. Guatemala, 18. Colombia, 11. Y México, 10,5 millones. Pero esto fue lo que pagó Odebrecht, que en esos 15 años obtuvo beneficios por más de 3,000 millones de dólares.
Bien.
3,000 millones de dólares, ¿no?
Sí,
serían 3 billones.
3,000 millones de dólares en el hemisferio norte son exactamente, si ellos le dirían 3 billones.
3 billones.
Va a pasar un lío bárbaro con esta empresa. Pero yo lo tengo clarísimo igual.
3,000 millones de dólares.
Quédense tranquilo, yo lo tengo clarísimo.
Bueno, del caso Petrobras, ya hablábamos, la red de corrupción se logró apropiarse de más de 2.000 millones de dólares solo entre el 2004 y el 2005, ¿no?
Uh-huh.
Y que se llevó además a partidos políticos enteros. Está acusado el actual presidente, pero además se llevó a la expresidenta Dilma Rousseff y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Aclarando que a Dilma Rousseff no se le llevó por la corrupción, sino por una decisión fiscal, ¿no?
Sí.
Pero que tenía que ver con la situación de Petrobras.
Sí, claro. Ahí se contribuyó, ¿verdad?, el vaciamiento de Petrobras a esa situación fiscal.
Sí, estábamos hablando de Petrobras había perdido algo así como 30,000 millones de dólares, ¿no?
Es la estimación que hicimos con el editor de esta DAO en su momento, Mauro Zanata, ya en el 2015, sí.
Bueno, PDVSA, en el año 2017 Maduro ordenó una investigación y una reestructuración de la empresa, ¿no? El Ministerio Público de ese país reveló que entre el 2011 y el 2017 el PDVSA tuvo pérdidas por corrupción, sentate, casi 17 billones de bolívares. No sabemos cuánto es eso.
No, eso ya.
Es imposible, ¿no?
Imposible,
porque el bolívar es más barato que el papel higiénico.
Claro, totalmente.
Pero bueno, Pero bueno, es una cifra impresionante de todas maneras, ¿no? Hay 60 funcionarios detenidos en todo el mundo, hay investigaciones por esto, yo qué sé, es un lío escandaloso. Hace 2 años descubrimos los papeles de Panamá.
Claro.
Que implicaban la existencia de 214.488 paraísos fiscales.
Tremendo.
No es poco, ¿no?
Tremendo.
Bueno, ¿cuál es el problema uruguayo? Porque en realidad Uruguay figura en la encuesta que hace todos los años Latino Barómetro como el país menos corrupto en América Latina, ¿no?
Sí.
A ver, vamos a ver si lo podemos precisar. Nosotros no se ha constatado aquí la existencia de sistemas corruptos como en Brasil o Argentina, por ejemplo, ¿no? Ni esa cifra, ni esos bolsos, ni esa magnitud. Pero tenemos diversas formas de lo que el juez Wolf llama corrupción menor, que involucra a más gente, es más generalizada y más conocida por el ciudadano, por lo que su efecto es mucho más dañino.
Claro.
¿Claro?
Sí.
Bien. Hemos servido como refugio de dinero sucio. Mucho dinero este mucho, con el que se sobornó en la región apareció por acá.
Claro.
Hay estudios profesionales que arman empresas radicadas en paraísos fiscales para esconder esos sobornos.
No es ningún secreto. ¿Sí?
No es ningún secreto. No. Y lo que debería ser una preocupación para las autoridades de la UDELAR, ¿no? O las autoridades universitarias en general. Cada vez más profesionales universitarios aparecen involucrados en casos de corrupción.
Sí, sí.
En el año 96, América Latina fue la primera región en tener una convención contra la corrupción. Pero, el juez Gold dijo, debido a que tiene un monitoreo muy débil y a que las obligaciones de los países bajo esa convención no se hace cumplir, no tuvo ningún impacto. Y recordemos lo que más de una vez ha dicho el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, ¿no? Si bien la corrupción en nuestro país no tiene la dimensión de países vecinos, tenemos corrupción y hay que combatirla.
Tal cual, ¿eh? Yo estaba repasando cuánto era el PBI de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, hace algunos años que tengo este dato, debe haber disparado un poco, pero para que tengan una idea de las cifras que estamos hablando, al 2011 el PBI de los Estados Unidos era 14 millones de millones de dólares, o sea, para lo que ellos es 14 billones, perdón, 14 trillones sería para ellos, pero son billones, ¿no? Millones de millones.
Bueno.
Para que vean, ¿no? La cifra, Estados Unidos, el PBI de Estados Unidos, de hace unos años, ahora debe ser mucho más.
Ponele, la quinta parte de eso se fuga en el mundo entero a través de la corrupción.
Parece, yo quería tirar una cifra así para que se dieran cuenta.
Es una cifra comparativa interesante, ¿no?
Sí, súper, claro.
Es una cifra comparativa interesante.
Puede mensurar.
Puede decir, tenemos un problema muy grave.
Muy grave.
En el mundo entero.
En el mundo entero.
En el mundo entero. No es un problema nuestro, es un problema del mundo entero, ¿no?
Y una enfermedad del ejercicio de la intermediación. Que ya lo hemos dicho el otro día, ¿no? Que surge de lo lícito del ejercicio, bueno, uno pondrá su visión ética en esto, pero que surge de algo lícito que es el ejercicio de la intermediación en el mundo empresarial y en los negocios, que deformó a la coima.
Bueno,
que ya no es legal y que ya excede seguramente los parámetros oficiales o de protocolo de las intermediaciones.
Yo
legales.
Creo que hay una cosa peor, Daniel.
Sí, sí, se le agregan cosas.
Mirá con lo que te voy a cerrar, ¿no?
No, se le agregan cosas, claro.
Mirá con lo que te voy a cerrar, porque en realidad lo que esto nos plantea es el amor al dinero, por sobre todas las cosas,
obvio,
¿no?
Acumular
dinero. Por eso es interesante que vean el Club de los Jóvenes Billonarios, porque habla de eso.
Muy bien.
Del amor de los jóvenes por el dinero, solamente el dinero, lo único que importaba.
Y además otra cosa, Carlito, que tiene 2.500 años, lean a Platón, que Sócrates ya habla de esto, ¿verdad?
Hay que ir un poco para atrás.
Sí, claro,
un dato que
no es secreto, lamentablemente no es secreto.
No debe llegar ni a 126 dólares.
Claro. Pero es una pena porque digo, todos esos temas Sócrates ya los trataba 500 años antes de Cristo.
Claro.
¿No? O sea que 2.500 años atrás ya teníamos idea de esto. No es nuevo en el mundo.
Justamente, lo que quiere decir que la corrupción es tan vieja como el hombre, ¿no?
Exacto, exacto.
No, justamente en Argentina están midiendo los señalados hoy, es cierto, también. El impacto de la corrupción. Hay un economista, Damián Dipache, que hizo un estudio concreto. Dice que en Argentina, por cada millón por cada millón de dólares que se invierte, la corrupción se lleva 420 mil pesos. Es decir, el 42% se va en coimas.
Bueno, ese fue el cálculo que hizo, no fue así, pero bueno, que hizo un economista del CONICIT el domingo, ¿no? Y él situaba, digamos que en 12 años se habrían cobrado alrededor de 36 mil millones de dólares en coimas. A ver, 36 mil millones de dólares Que la deuda está en Uruguay.
Qué disparate todo. Sí, sí, desagregado, ¿no? De todo, si te vamos a pagar todo es un poco más. Pero bueno, Fuerza Cristina le colgaron, ¿no viste la foto? En
el... Sí, está buenísimo, los bolsos son pesados.
Fuerza Cristina arriba y abajo le pusieron que los bolsos con dólares son muy pesados.
Bueno, hicieron una manifestación, la marcha de los bolsos, que se concretaba en la puerta del edificio donde vivía en Recoleta con los bolsos, ¿no?
Claro.
Sí, me gustó igual las condiciones que puso para el allanamiento, son perfectas.
Lo peor de todo esto, Daniel, estimados oyentes, es que finalmente, después que pasamos raya, en esta historia han quedado involucrados por igual derecha e izquierda, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el mismo logro. Entonces, esto es lo que genera esa sensación triste en la ciudadanía, desesperanza, incertidumbre, ¿no?
Es así. Un abrazo, Carlitos.
Un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.